y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy estaremos estudiando en el capítulo 2, versículos del 1 al 16. El estudio del día de hoy lleva por título Sin levadura y con aceite. Hoy estaremos hablando acerca de la ofrenda de granos. Vamos a comenzar dando lectura a la palabra del Señor. Levítico 2, 1 al 16 dice: Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas, y echará sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás, como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite. Con todo el incienso es ofrenda encendida para Jehová. La semana pasada estudiamos sobre la primera ofrenda mencionada en Levítico, el holocausto. Hoy continuamos con las instrucciones para la segunda ofrenda, que es la ofrenda de la oblación, como también es llamada. La palabra oblación en hebreo es miná, y significa ofrenda, donación, presente, sacrificio. Vamos a referirnos a esta ofrenda como la ofrenda de granos, porque veremos que de eso provenía. En esta ofrenda no se sacrificaban animales como en los demás. Los israelitas tomaban harina pura, la echaban aceite, le ponían incienso encima y era traído al tabernáculo. Los sacerdotes tomaban un puñado de harina y lo quemaban para Dios sobre el altar de bronce. Lo restante de la harina era para Aarón y sus hijos. Lo primero que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es acerca de las instrucciones sobre la ofrenda de grano crudo, flor de harina o primicias con aceite e incienso. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 2, versículos del 1 al 3 y del versículo 14 al versículo 16. En las instrucciones de la ofrenda de grano se podían presentar de tres formas: el grano crudo, cocinado y sin cocinar. Examinemos la ofrenda de grano de harina fina que aparece en Levítico 2, versículos del 1 al 3. Vamos a ver algunas cosas sobre las especificaciones de cómo se debía presentar este tipo de ofrenda. Ahora, ¿de qué estaba hecho esta ofrenda? El versículo 1 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. En primer lugar, esta ofrenda debía estar hecha de flor de harina o harina selecta. ¿Qué lo hacía tan especial? En primer lugar, la harina estaba hecha a base de granos, símbolo de la cosecha. Para una sociedad agraria como lo era la israelita, la cosecha y las ofrendas de grano eran un recordatorio constante de la provisión de Dios al darles cosechas para su sustento, porque era Dios quien hacía salir el sol, la luna y las estrellas, marcando las estaciones que hacían productivas la tierra. Al igual que los holocaustos, Dios no aceptaría cualquier tipo de harina. Dios aceptaría solo lo mejor. No aceptaría ofrendas superficiales. La gente no podía ofrendar como ellos quisieran, y ciertamente no podían ir con ofrendas de mala calidad. ¿Qué acompañaba esta ofrenda? Levítico capítulo 2, versículo 1, la segunda parte dice, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La ofrenda debía ir acompañada con aceite y también incienso. ¿A quién se debía presentar esta ofrenda? Levítico 2:2 dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. El pueblo tenía que presentar esta ofrenda a Aarón y a sus hijos, es decir, a los sacerdotes. Era necesario un sacerdote para ofrecer esta ofrenda, ya que no podían ofrecerlo por sí mismos. Esto significaba que si los sacerdotes no estaban disponibles, tendrían que esperar para presentar su ofrenda. No podían acercarse a Dios en adoración por su cuenta, sino que necesitaban un sacerdote para mediar por ellos. ¿Qué se debía hacer con la ofrenda? Levítico 2:2 dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El sacerdote quemaba una porción de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Esto producía un aroma agradable, que era olor grato a Jehová. ¿Qué uso tenía el resto de la ofrenda? Levítico 2:3 dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. El resto de la ofrenda sobrante era para los sacerdotes. ¿Qué principios podemos aprender de la miná o de la ofrenda de granos? A nivel práctico, vemos que este era un medio de provisión para los sacerdotes. Vemos que este era un medio de provisión para los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. En Números capítulo 18, versículo 20, se nos dice que a esta tribu no se le asignó tierra como parte de su herencia, ya que Dios mismo era su herencia. El texto dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos serás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así la porción de las ofrendas del grano era una forma de proveer para los sacerdotes. También se le hacía ver a la sociedad la importancia de este sistema de sacrificio. El incienso era costoso y era un recordatorio de que la adoración no debía tomarse a la ligera y que también tenía un precio. El uso del aceite no solo tenía un propósito práctico, sino que en el Antiguo Testamento el aceite se usaba para ungir y simbolizaba la obra y la presencia del Espíritu Santo. Un ejemplo de esto podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. También el aceite era un símbolo de alegría. Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Mediante esta ofrenda, a los israelitas se les daba una imagen física de una realidad espiritual, de que el Espíritu de Dios estaba allí para recibir su ofrenda. Levítico capítulo 2, versículos del 14 al 16, nos muestra otro tipo de ofrenda, la ofrenda de grano crudo que los israelitas podían ofrecer. Esta ofrenda estaba sujeta al mismo tratamiento de las ofrendas de grano que mencionamos anteriormente. Pero, ¿qué significaba esto? Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 nos recuerda que estas ofrendas son importantes no porque Dios las necesite. Dios en realidad no requiere que la gente provea para Él al traer sus ofrendas. Más bien Dios desea que le honremos. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Es así como pensamos acerca de Dios y las ofrendas? A menudo hemos reducido a Dios a una caricatura con la que nos sentimos cómodos, que es un Dios exigente que necesita nuestras ofrendas. Como resultado, muchos de nosotros no nos presentamos ante el Dios de la Biblia en adoración, sino que esencialmente adoramos una imagen de Dios que nosotros mismos inventamos. Tal vez es por eso que no tenemos un tiempo devocional o tenemos problemas para orar, porque estamos adorando nuestra propia idea de Dios y no a Dios mismo. Levítico 2 nos recuerda que los israelitas acudieron con su ofrenda porque vieron a un Dios real. En segundo lugar, en nuestro estudio de hoy vamos a ver acerca de la instrucción sobre la ofrenda de grano cocido, que tenía que ser preparado sin levadura, con aceite y sin miel. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 4 al 13. En esta parte se menciona tres tipos de ofrendas de granos cocidos que se podían preparar. En el versículo 4 nos habla que se podía preparar al horno. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasados con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y según el versículo 5, también podían ser preparadas en el sartén. El texto dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será la flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Y en tercer lugar, también podía ser preparado en la cazuela. Eso lo encontramos en el versículo 7 que dice, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Al igual que los holocaustos del capítulo 1, esas diferentes maneras de preparar la ofrenda de grano tenían que ver con los recursos económicos de las personas. Sin embargo, a pesar de la variedad, Dios insistió en las normas que debían cumplirse y mantenerse. Todavía se les exigía que se prepararan para la adoración y la ofrenda. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay una lección sencilla y es que debemos reconocer la diversidad en la familia de Dios. ¿Cómo estamos viendo a los demás en nuestra comunidad? ¿Reconocemos que en la familia de Dios hay personas diferentes con circunstancias diferentes? Es interesante que estas actividades y procesos eran cotidianos y comunes que tenían lugar en la cocina de cualquier israelita. Esto nos recuerda que las acciones cotidianas también pueden ser santas. La adoración es para toda la vida, y Dios ha diseñado la adoración de tal manera que no era simplemente un ritual y una práctica sagrada, sino que también la adoración podía ser realizada en las prácticas diarias del hogar. Esto es una lección importante incluso para nosotros, que el corazón del adorador no debe estar limitado solo por el lugar, sino que simplemente la adoración debe ser parte de toda nuestra vida y en todo lo que hacemos. Ahora, ¿cómo cambiaría esto la forma en que vamos al trabajo o a la escuela o nos quedamos en casa? ¿Cómo está nuestro corazón cuando nos relacionamos con los amigos, los hermanos de la iglesia, los colegas del trabajo y los miembros de nuestra familia? En Levítico capítulo 2, versículo 11 al 13, se da instrucciones adicionales de que la ofrenda no debía contener levadura ni miel, y debía ser sazonada con sal. El texto dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 9, vemos cómo la levadura es una imagen del pecado. Y al igual que una pequeña cantidad de levadura, es capaz de afectar a toda la masa. Lo mismo ocurre con el pecado. Gálatas 5, 7 al 9 dice, «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa». El pecado es capaz de corromper y cambiar por completo, y tal contaminación no debía estar presente en una ofrenda a un Dios santo. En Levítico 2:13 se instruye al pueblo a que sus ofrendas debían estar sazonadas con sal, haciendo una referencia a la sal del pacto. La levadura y la miel eran agentes de descomposición, y esto contrastaba con la sal, que era un agente común de conservación de la época. La sal también era un símbolo en cada pacto que se hacía, y por tanto la frase pacto de sal estaba destinada a transmitir la naturaleza permanente del pacto con Dios. Vemos cómo Dios utiliza estas imágenes para comunicar a su pueblo estas verdades teológicas. Sus ofrendas debían ser puras, y estaba basado en su amor y fidelidad pactados, incesantes e inquebrantables hacia ellos. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios? Sabemos que por nosotros mismos nos presentaremos con levadura y miel, una ofrenda impura ante un Dios santo. Pero si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nunca debemos olvidar que no nos presentamos por nuestra propia bondad ni justicia. Podemos acercarnos ante este Dios santo y ser aceptados por Él, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él ha logrado no solo nuestra salvación, sino también ha hecho posible que podamos adorar al Padre. En tercer lugar, vamos a ver el significado de las ofrendas de grano, y es que era una ofrenda de agradecimiento y adoración a Dios. El miná o la ofrenda de granos es esencialmente una ofrenda de acción de gracias, de devoción y adoración de todo corazón. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14, Pablo habla de dar para el ministerio del Evangelio, y lo expone claramente al decir, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto es similar a la forma en que los sacerdotes eran provistos a través de las ofrendas de grano. Y es así como Dios sigue diseñando el sustento para los ministros del Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Es un simple mandato para dar regularmente de nuestros recursos a la iglesia. Nuestras ofrendas monetarias apoyan el trabajo y el ministerio del Evangelio. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos que el sacrificio no solo tiene que ver con el cuerpo físico del creyente, sino que también implica la mente. Dios exige una transformación total, una ofrenda y una adoración total. Y no solo eso, en Romanos 15, del 15 al 16, Pablo escribe acerca de los gentiles como una ofrenda para Dios. No solo debemos presentarnos ante Dios, sino que debemos ministrar a los que nos rodean, presentándoles el Evangelio y discipulándolos. Esto es aroma agradable delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos motivarnos para renunciar a nuestro dinero, tiempo y energía y verter nuestros corazones en las vidas de otros y entregar nuestras vidas para los propósitos de Dios? Gálatas 2:20 nos dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Jesús nos ha amado y se ha ofrecido a sí mismo en nuestro lugar. Hemos sido crucificados con Cristo y Él vive en nosotros, de modo que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos por la fe en Él. Hasta aquí nuestro estudio en este capítulo 2. En el próximo programa seguiremos estudiando en este maravilloso libro. Que Dios les bendiga.